Enseguida le vamos a presentar la efeméride musical de Mercedes Altamirano. Antes tenemos participación del público a través de la cuenta de WhatsApp. Por ahí te pedían, Víctor, un saludo para un niño que estaba a punto de irse a la escuela.
Sí, lo vamos aquí a localizar. En, nada más, recuérdame la terminación del número porque no lo alcancé a captar de todos los que tenemos aquí a la vista. ¿En dónde está? A ver, espérame tantito.
Y déjame decirte, también una persona del auditorio preguntaba sobre el concierto de Plácido Domingo. Este concierto será el próximo 25 de junio a las 6 de la tarde. Hay que recordar que se celebra la fusión cultural entre España y México, así es de que se llevará a cabo en la sala principal del conjunto Santander de Artes Escénicas. Ahí están los datos, ojalá les sirvan. Le reitero, 25 de junio a las 6 de la tarde en este conjunto Santander.
Bien, la felicitación es para Hansel David, es su cumpleaños, hoy cumple 8 añotes. Y dice que todos los días nos escucha antes de irse a la escuela. Así que, pues, muchísimas felicidades. Si nos estás escuchando, Hansel, que te la pases muy bien. Esperemos que haya doble festejo en la casa y en la escuela.
Sí. Ya se acostumbra que les lleves pastel a la escuela para que celebren con sus compañeros, ¿no?
Así es. Y, bueno, esperemos que la dinámica se lleve a cabo, pues, hoy y que lo puedan aprovechar con todos los compañeritos. Dos fiestas.
Bien. Pues, 7:08 nos vamos al trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Nos vamos a escuchar a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, buenos días, Julio.
Hola, ¿qué tal? Víctor Gris, auditorio, esta mañana del 17 de junio. Las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, continuará la precipitación en buena parte de México, derivado del ingreso de humedad, canales de baja presión que recorren el interior de la República Mexicana y el paso de una nueva onda tropical. En Jalisco tendremos combinación de sol y nubes, en algunas horas del día mayormente cubierto, y esto deja la posibilidad de que pudiera registrarse alguna lluvia dispersa local en alguna región de Jalisco. Sin embargo, ya por la tarde y noche es donde aumenta la probabilidad para que nuevamente, además de alguna lluvia dispersa, se pueda registrar alguna tormenta local, especialmente hacia el oriente norte del estado, así como en zonas montañosas. En área metropolitana de Guadalajara no se descartaría también que por la tarde y noche pudiera registrarse alguna lluvia dispersa, alguna tormenta local, por lo que hay que estar atentos. El ambiente continúa agradable, ya que de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara, la temperatura máxima para el día de hoy estaría rondando sobre los 27 a 30 grados, más fresco al oriente y norte de Jalisco, más cálido en la porción costera. Para el día de mañana, al amanecer, la temperatura mínima estará sobre los 16 a 19 grados en área metropolitana de Guadalajara de manera promedio, más fresco al oriente y norte del estado, condición similar para el sur de Jalisco, mientras que en la porción costera la mañana sería un poco más cálida. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, muchísimas gracias, Julio, que tengas un excelente miércoles.
Igual para usted, buen miércoles, un saludo.
Muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Vámonos de nueva cuenta con Edgar Flores Maciel, lo tenemos con información en materia de seguridad. Adelante, Edgar.
Gracias, compañeros. Buenos días de nuevo cuenta para todos. Les comparto ahora lo más relevante en materia de inseguridad, lo sucedido durante las últimas horas. Y comienzo platicándoles sobre el asesinato de un joven de aproximadamente 25 años de edad, hechos ocurridos al filo de las 2 de la madrugada de hoy. En la colonia La Florida, sobre la calle Aguazul, fue encontrado este joven que inicialmente se pensaba había sido víctima de una agresión a tiros, porque los primeros reportes ciudadanos daban cuenta de eso, de haber escuchado varios disparos. Sin embargo, cuando llegan policías y paramédicos al sitio, localizan a este jovencito pues con una puñalada que, de acuerdo con los elementos de Cruz Verde, pues la tenía prácticamente a la altura del corazón. Un dato que ya se analiza y que es importante para la investigación que abrieron elementos de la Fiscalía de Jalisco es que a un costado del cuerpo fue localizado un cuchillo con sangre, por lo que se advierte que, bueno, pues esta arma fue la que utilizaron para quitarle la vida. No fue identificado en el sitio por nadie, por lo que personal forense trasladó este cuerpo hasta sus instalaciones en espera del análisis de cámaras de vigilancia para obtener características de quienes le arrebataron la vida de esta manera. Otro hecho relevante ocurrió también durante la madrugada de hoy y fue el choque de un auto particular contra un tren de la línea 1 del tren ligero. Esto ocurrió sobre la avenida Colón al cruce con López de Legazpi. Al parecer el conductor se confió de que por esa hora pues no habría problemas si se pasaba el alto y cruzaba las vías sin precaución. No se imaginó que uno de los vagones ya estaba dirigiéndose al periférico norte para iniciar con la operación de todos los días y terminó impactándolo de costado. A pesar de lo fuerte después del choque, no se registraron personas lesionadas, se acudieron paramédicos para revisar al conductor, quien resultó ileso y bueno, pues admitió que efectivamente se pasó el alto y no se percató de que el tren estaba avanzando, lo cual pues generó complicaciones en cuanto a la operación para quitar el auto de las vías. Por fortuna se quitó a tiempo y hasta este horario pues no se reporta alguna afectación en la operación de la línea 1 de este medio de transporte. Luego también comentarles sobre un hombre de aproximadamente 60 años de edad que fue encontrado muerto a bordo de su auto en la colonia Chapalita del municipio de Guadalajara. Esto ocurrió sobre Lázaro Cárdenas al cruce con Guadalupe, donde un conductor se percató que esta persona estaba pues con un gesto raro y ya no respondía a estímulos. Se baja, hace el llamado 911 y cuando llegan doctores del SAMU Jalisco, así como policías de Guadalajara, el adulto mayor efectivamente ya había muerto a bordo del asiento del conductor. Afortunadamente, bueno, pues alcanzó a llegar a una rampa de una cochera y ahí fue cuando pues ya no respondió a los estímulos del otro automovilista. No se sabe hasta el momento las causas de su muerte. Lo que sí confirmaron paramédicos es que esta persona no contaba con huellas de violencia. No se descarta que su deceso obedezca a un infarto fulminante o incluso, decían, a una broncoaspiración. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, Edgar. Muchísimas gracias por este reporte.
Sigo atento, buen día.
Muy buenos días. El reporte de Edgar Flores en materia de seguridad.
Tenemos participación del auditorio a través de la cuenta de WhatsApp. Le repito el número para que usted se comunique, envíe su mensaje y bueno, lo leemos con mucho gusto. 3311-5519-62. 3311-5519-62.
Dice aquí que no funcionan los semáforos de Avenida Patria y Guadalupe. Dice quien nos escribe, garantiza un caos y ojalá no suceda un accidente. Es lo que escribe Víctor Ruiz, a quien le agradecemos su comentario. Felicitan a Mercedes por la efeméride musical, dice muy bonita, gracias a todo el equipo. Mientras que en otro de los textos también nos dice la señora González que le pareció fabulosa la efeméride de este día, dedicada a Barry Manilow. Preguntan, ¿cuándo es la próxima convocatoria para registro de adulto mayor 65 y más? La señora Morán, todavía no tenemos el dato, en cuanto está disponible de bienestar se lo daremos a conocer. Marco Gutiérrez dice, sin conocer el contexto, porque cuando llegué a una gasolinera ya había ocurrido el hecho, pero lo que pasó fue curioso. Un percance en Periférico y 8 de julio entre dos autos y una moto. El tipo de la moto agresivo golpeando con el carro uno de los vehículos. Pasaba una unidad de la policía estatal, el conductor del vehículo los para y les pide ayuda y la patrulla se quería ir. Se le colgaba para que no se fuera y el tipo de la moto seguía golpeando el carro. Se va a la patrulla y lógico, el de la moto golpea a la persona que no se defendió. Si no fuera por poco, por el carril contrario, pasó una unidad de vialidad que vio el percance y abriendo retorno a 200 metros, siguió como si nada rumbo a carretera a Chapala. Larga historia, pero bueno, lo que nos habla el reporte de Marco Gutiérrez es de negligencia de parte de la policía estatal y de la policía vial, que vieron un accidente, que vieron también pues esta agresión entre dos conductores y ninguno de los dos se detuvo a atenderlo. Nos dice, por ejemplo, Emilio Zuna en otro comentario, que si podemos informar dónde son los cierres en la Minerva, porque era de la gasolinera hacia las oficinas del Infonavit, pero hay más cierres. Lo que pasa es que van a ir cortando la circulación conforme se vaya llenando de personas. Enseguida le compartimos lo que tengamos disponible. Ayer también la Secretaría de Transporte habló de las rutas que se van a modificar. Y bueno, ese cierre lo explicaba Katia, si le entendí bien. El escenario está viendo hacia la Minerva. Entonces, en teoría, todas las personas van a bordear el monumento para poder observar el concierto. Eso es lo que yo entendí. Más, vamos a ver, hay un mapa, de hecho, que se publicó también. Y déjenme le digo que también hay una nota en Jalisco Alerta que le puede dar como más norte de lo que se generará
bueno,
este día.
Bueno, le transmitíamos temprano la entrevista que nos concedió Manuel Romo, donde le hablaba de los cortes. Los cortes empezaron desde ayer, ya pasadas las 11 de la noche. Estarán en este perímetro de la Glorieta de la Minerva, la calle Francisco Celada, una de las avenidas que será afectada. La otra estará la otra que estará cerrada es Golfo de Cortés, Avenida Inglaterra y Vallarta hasta Juan Palomar y Arias. Son, digamos, algunas de las calles que se verán afectadas o que están restringidas desde el día de ayer.
Bien, tenemos más de los mensajes. Aquí dice, ¿podrían darme la liga para o decirme dónde puedo ver o escuchar las efemérides musicales? Pues es directamente en notisistema.com. Lo que usted debe de hacer es ingresar a la página. Arriba a la derecha está un buscador. En ese buscador tiene que teclear las palabras El sonido de la música y con eso se le va a desplegar. Cuando le dé enter o continuar, se le va a desplegar todas las efemérides de los días pasados y la del día en turno. Así que eso es todo, nada más lo que se tiene que hacer para poder aprovecharla. Y Brisa Martínez nos dice, anoche alrededor de las 9:35 la patrulla ZP0794 sin sirenas prendidas se pasó un alto con vuelta en U en el cruce de Tepeyac y Cordilleras. Hay unas cámaras de C5, C4 en ese cruce, además de reportarlo por este medio. ¿A dónde puedo hacerlo? Bueno, pues el área de asuntos internos de la policía de Zapopan tendrá que intervenir por una situación de estas características. También te pasamos enseguida los datos. Y Araceli Lara dice que el 9 de junio falleció mi papá Rafael Lara Jacobo a sus 94 años de edad. Serán tan amables de decirme qué efeméride se transmitió ese día. Gracias y les mando un fuerte abrazo. No la sé de memoria, pero la buscamos. Y por lo pronto, nuestro sentido pésame y además un abrazo pues a usted y la familia para que se recuperen pronto.
Hablando de la efeméride musical, Antonio Huerta felicita a Mercedes por este trabajo y dice que la canción Mendiz fue tema de una película en los años 70.
Muy bien, muchas gracias por su participación. Mientras dice en otro mensaje, Alberto Carro dice, a raíz del comentario que hace Grisel del concierto de Plácido Domingo, dije que por no escuchar... Bueno, así dice, se interrumpe luego el mensaje, dice, me llevé una grata sorpresa que ya está agotado. Da gusto saber que Guadalajara tiene público con espectáculo para todos. Maná, FanFest, Plácido Domingo, somos privilegiados. Excelente mañana para ustedes y el público de Notisistema. O sea que, pues, habrá dos espectáculos hoy, ese del Conjunto Santander y el de Maná.
Es el 25, el del Santander. Ajá. 25, el de Plácido Domingo.
Y lo que dice esta persona es que, pues, Guadalajara tiene para todos los gustos.
Sí, eso sí, por supuesto. Así es de que no solo es para la gente de Guadalajara, viene de todas partes del país, sobre todo de estados circunvecinos como Michoacán, Aguascalientes, Colima, Nayarit. Vienen a ver espectáculos a la zona metropolitana y qué bueno que la oferta crezca.
Bien, nos vamos a la sección de deportes, al especial del Mundial, así que listos con esa participación de nuestros compañeros.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es miércoles, saludamos el análisis del abogado Abel Campirano Marín. Adelante, abogado, muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda, Víctor? Queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. Los especialistas en materia deportiva se encargarán de hacer sus análisis concienzudos, sus diagnósticos, sus pronósticos del desempeño de las distintas selecciones que participan en la 23ª edición de la Copa del Mundo de Fútbol, que en esta ocasión se juega en su fase final en 3 sedes. Como se sabe, la competencia empieza mucho antes, con las distintas eliminatorias y juegos de clasificación. Las finales se hacen siempre, o se hacían, en un país sede. En esta oportunidad hay 3 sedes. La principal es Estados Unidos. Estados Unidos albergará partidos del Mundial en 11 ciudades sede. A lo largo del torneo se disputará la gran mayoría de los encuentros por allá. 78 juegos de los 104 que componen la justa mundialista. Las 11 ciudades estadounidenses en donde se juega el campeonato, la fase final, son Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, New Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle. México, uno de los países anfitriones, solo tiene 3 subsedes. La Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y aquí se jugarán solamente 13 de los 104 partidos. Así que, pues es cuestionable eso de que aquí en México se lleva a cabo el campeonato. Son unos cuantos juegos. El encuentro final se hará en el país sede principal, que es Estados Unidos. Se va a llevar a cabo el domingo 19 de julio en el estadio MetLife de New Jersey. Conviene puntualizar estas cosas porque México es uno de los tres países sede, pero el principal es sin duda Estados Unidos. Tan es así que las eliminatorias directas y las semifinales y la gran final allá se van a llevar a cabo. A México se le dio la oportunidad de ser el escenario de la inauguración y de la celebración del primer encuentro entre México y Sudáfrica. Cada uno tiene su opinión acerca del lucimiento o la opacidad de la ceremonia. Pero en lo que sí considero que hay concordancia es en lo caro que resultó un espectáculo de esta naturaleza. Los boletos de las entradas y en general a los encuentros de la fase, pues prácticamente final del campeonato, sobre todo las del día de la inauguración, resultaron bastante caros, independientemente de la calidad del espectáculo, en el que también cada quien tiene su propia opinión. Lo triste del asunto es que un deporte de masas ya no está al alcance de las masas. Ya se ha convertido en privilegio de unos cuantos, en negocio de unos cuantos, es decir, un deporte rico para un pueblo pobre. El negocio, repito, es para unos cuantos, quienes organizan y viven de eso. La próxima Copa del Mundo se va a celebrar en el año 2030 y hay que ampliar las posibilidades de negocio. Se va a jugar en tres continentes distintos y en seis países anfitriones: España, Marruecos, Portugal, Argentina, Uruguay y Paraguay. Qué lejanos tiempos de aquellos mundiales que se jugaban en un solo país, en el que se podían ver los partidos en señal abierta por la televisión o se podían escuchar libremente por la radio, que podía uno entrar y salir libremente de su casa, andar por la ciudad sin restricciones y ver los partidos de fútbol en cualquier restaurante, como pasó en los mundiales de México 1970 y México 1986. Los tiempos han cambiado, es cierto. El deporte ahora se hace cada vez más negocio. Pero aquí lo más interesante del caso, bajo el punto de vista legal, es que ese reiterado discurso de la defensa de la soberanía pues ha quedado en una mera retórica, porque finalmente una entidad extranjera nos puso sus condiciones y limitaciones, entendibles, totalmente comprensibles. Pero finalmente son extranjeros los que en nuestro país libre y soberano dizque nos dicen cómo, cuándo, dónde y por qué hacer las cosas. Eso es en lo que quedó la soberanía. En fin, que ruede el balón y que gane México. Hasta aquí el comentario. Gracias por su atención. Que tengan un excelente día y hasta la próxima semana, si Dios quiere, aquí en Radio Metrópoli y en La Buena Onda.
De acuerdo, muchísimas gracias y será bienvenido como siempre, licenciado Abel Campirano. Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, tenemos más participación del auditorio y un servicio social. Se siguen solicitando 8 donadores de sangre tipo O negativo para la paciente, bueno, más bien no dice la paciente, solamente que se comuniquen con Nayeli. Me parece, con todo respeto lo voy a decir para quien lo está solicitando porque lo pidió el lunes y ayer y hoy, que el mensaje está muy escueto, carece de mucho de datos básicos que requieren los que son donadores voluntarios para poder apoyar a la persona. Le voy a sugerir un texto que tenemos para que pueda complementarlo, porque no nos dice aquí si es una urgencia, si le van a operar, si está en un hospital. Y entonces, pues al no verse la premura, pues por eso no ha tenido éxito. Quiero entenderlo, porque 3 días y no conseguir un solo donador, me parece que el mensaje carece de contundencia. Yo lo paso en espera de que usted le ayude, pero sí requerimos que lo complemente un poco más. Son 8 donadores de sangre tipo negativo para obtener más información del caso. Comuníquese con Nayeli al 449-4696-5008. Suerte con el trámite y le insisto, me parece que le hace falta contundencia a su mensaje para que pueda conectar con nuestro auditorio. Dice Rosy Flores que ella envía saludos a todo el equipo de la Estación de las Noticias. Los escucho siempre con su información importante. Muy amable, muchas gracias por estar con nosotros. Otro más, soy Rebeca Aguilar. El 3 de octubre del 2023 fue resuelto un laudo laboral por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco en mi favor y en contra de la Secretaría de Educación Jalisco, mismo donde se le ordena a la SEG pagarme mis salarios y prestaciones de los últimos 8 años que me adeuda. Orden que la dependencia ha ignorado e incumplido a casi 3 años de resuelto el laudo. Me gustaría saber cuánto tiempo tiene que pasar en el incumplimiento del laudo para que suspendan de sus funciones a Juan Carlos Torres Miramontes, secretario de Educación del Estado de Jalisco. No tengo el dato, pero por supuesto que vale la pena revisarlo para saber hasta dónde la autoridad tiene, pues, o puede estirar la liga para no cumplir con un laudo laboral importante. Otro más nos dice: reporto falta de balizamiento en el tramo del puente vehicular ubicado en la estación del Cuervo y la clínica 180 hacia Santa Fe. Hoy por la madrugada y con lluvia, más la luz de los autos que vienen de frente y está reflejada en la vialidad por estar mojada. La verdad, muy complicado conducir aún sin balizamiento. Espero y lo solucionen. Eso nos dice su comentario. En más de los textos dice Mercedes: yo nací en 1955. En TV y Mevisión, en los años 70, se transmitían muchos programas de este maravilloso y supercompositor y cantante Barry Manilow, muy notado por su personalidad, dice el ingeniero Raúl Estudillo, quien escucha el programa. Muy amable. Otro más nos refiere por acá: saludos, Víctor Gris, y arriba los Leones Negros, es lo que dice este mensaje. Bueno, pues gracias también por alentar a su equipo a través de nosotros. Y en otro de los textos dice: la efeméride de hoy excelente, es lo que dice Maritere, mientras que llega un anónimo que pide: quiero reportar a su medio que desde hace más de un año el CIAPA dejó sin pavimentar las reparaciones que hizo en la privada Tizapán, en la colonia Atlas, sobre el río San Juan de Dios, entre río Meca y río Mascota. Ojalá el CIAPA escuche este reporte y haga algo. Gracias por su apoyo. Bueno, un poco relacionado con el tema del mensaje de la donación de sangre, el tuyo no tiene folio de reporte. Entonces, si hace más de un año se hizo la obra, pero no hay nadie que la haya reportado hace más de un año, pues técnicamente, aunque alguien lo hizo, para el CIAPA no existe. Te voy a explicar por qué. Hay dos cuadrillas diferentes, para que se entienda mejor. Una la que va y repara, y luego es otra la que va y, en distinta fecha, pavimenta o pone la plancha de concreto. Si esas no se coordinan, si en esas se pierde la comunicación, el trabajo y se queda olvidado por negligencia o por conveniencia. Entonces, el que tú tengas el reporte, sepas que ahí está, pero nadie lo haya formalizado la queja ante el CIAPA y no tengamos un folio de seguimiento, pues dificulta más que se pueda atender. Entonces, mi sugerencia es: comunícate a Zapatel, genera un folio y pásanoslo para también darle seguimiento. Si ya lo tienes, compártelo, porque sí, lo leemos, funciona y aquí lo van a escuchar, pero requerimos que también el ciudadano se responsabilice de los asuntos y pueda denunciar ante la autoridad lo que está afectándole. Si no hay ese seguimiento, pues es más tardada la atención a los reportes. Es mi recomendación. Otro más dice: el señor Torrescano felicita a Mercedes con su música. Retorné a mis años de secundariano, es lo que dice el mensaje. Y acá, pues este era para Martín Navarro, pero ya se fue. Jugó Argentina e inmediatamente afloró la mafia del fútbol. Un jugador que debió ser expulsado mete dos goles más. Los dados bien cargados, dice César Leobardo en su comentario. Muy polémico que fue este movimiento del jugador Lionel Messi, cuando pues prácticamente afecta a un jugador de la de los que estaban en sus oponentes, pero los árbitros pues no le dijeron nada, es lo que hace referencia en este comentario. Y otro más dice: para quienes vamos a pie de la estampida Avenida México por López Mateos, ¿cómo será el cruce de Vallarta? Han mencionado desvío de autos, pero para peatones y ciclistas no se ha escuchado una ruta alterna. ¿Tendrán información?, dice José Serna. Bueno, en este momento, por el horario y por la forma en que se está desarrollando la logística, los cierres son para los automovilistas. Cuando ya empiecen a llegar las personas, se van a colocar las vallas que van a impedir el paso de los peatones. Igual, te voy a compartir la comunicación que tenemos aquí a la mano, que es un mapa de los cierres y la información de las rutas que se transmitió ayer a través de Jalisco Alerta, pero la realidad es que para los ingresos peatonales, eso sí, todavía no estaba ni marcado ni definido. Te lo digo yo que pasé temprano por ahí. No vi ni vallas ni nada que dijera por aquí entran las personas o por acá entran las personas. Entonces hay cierres en este momento viales. Cuando estén los peatonales, por supuesto que te lo daremos a conocer. Y hay una llamada de Héctor Cortés que dice: felicito a todo el equipo por la efeméride. Y acá nos dice, ¿qué más? Si estás en un estadio azteca con 100,000 personas y preguntan quiénes son O negativo, solo se levanta una persona. Así de difícil es el comentario. Bueno, pues sí. Entonces, súmele otro factor. En el mensaje con insuficiente información y difícil de conseguir la sangre, pues una combinación de factores que afecta sin duda alguna al paciente. Dice aquí, saludarles un servidor y amigo Ernesto para preguntar, ¿qué de cierto hay que el gobierno lanzó un programa de apoyo para adultos de 40 años que consta? ¿Y en qué consta? Bueno, no, a que yo sepa no hay nada en absoluto. Tenga mucho cuidado porque se difunden muchas informaciones en redes y videos de YouTube que son totalmente falsas, tergiversan la información de los servidores públicos, pero no. Por lo pronto, el único programa que hay es el de adultos mayores para personas con discapacidades hasta 30 años, pero nada más. Hasta ahí tenemos el conocimiento de los programas
vigentes. El de mujeres a partir de los 60.
Así es. Y dice otro mensaje de Emilio Álvarez desde California. Qué curioso, después de 500 años se repite la historia. Unos nos trajeron espejitos, otros cartitas. Felicidades por el programa y muy buenos días, dice en su comentario. Y otro más que nos llega por acá, dice, bien decían en mi pueblito, el que por su gusto es buey, hasta la yunta lame, no sé a qué lo atribuye o cuál de todas las notas de este día, pero le agradecemos por supuesto su participación esta mañana. Vamos a enlazarnos con los espectáculos, le marcaremos a Katia para escuchar la información de la farándula. Y por supuesto, tenemos más comentarios de usted que estaremos transmitiendo en el transcurso de las siguientes horas, de los siguientes minutos.
Bien, fíjese usted que si usted trata de tener información en un buscador cualquiera que usted tenga al alcance y pregunta sobre los programas para personas mayores de 40 años, pues simplemente le dicen, principalmente en el bienestar social, el acceso a la salud y las oportunidades de empleo. Es decir, no le está dando el gobierno económicamente ningún apoyo porque usted tenga 40 años. Entonces queda confirmada la información de que estamos hablando de las personas mayores de 60.
Así
o
es.
Que tienen alguna vulnerabilidad que encajarían en alguno de los programas sociales.
Si le llegan vínculos, si le llega información, ni lo abren ni le haga clic a las URLs porque eso puede comprometer su teléfono celular y sus datos personales. Ya está lista en el teléfono Katia Plasencia, la escuchamos con los espectáculos. Adelante Katia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que una de las subastas más llamativas de los próximos meses ya tiene fecha y reunirá objetos que marcaron la historia del cine y la música. Esta subasta se va a realizar del 13 al 17 de julio y ahí aparecerán artículos originales utilizados en producciones muy conocidas. ¿Cómo cuáles? Pues están entre estas piezas más importantes destaca el sable de luz que utilizó Mark Hamill como Luke Skywalker en el Imperio contraataca durante la famosa escena en la que Darth Vader le revela que es su papá. El artista incluye, o más bien dicho, el artículo incluye la mano cercenada y utiliza para efectos especiales, que fue utilizada para efectos especiales y nunca antes había salido a subasta. La puja inicial será de $1,000,000. También se va a ofrecer un sombrero utilizado por la bruja mala del oeste en El Mago de Oz. Este sombrero que llevó Gene Wilder en Willy Wonka y La Fábrica de Chocolate. Están unas botas de boxeo utilizadas por Sylvester Stallone en Rocky III, además de las alfombras que forman parte de la historia en el gran Lebowski. Además, en el apartado de música, de musicales, pues destaca también un documento súper especial. Es decir, la letra escrita a mano de la canción If I Feel de los Beatles, redactada por John Lennon, que fue, esto sucedió en 1964. Los organizadores, pues obviamente, aseguran que esta subasta representa varias generaciones de la cultura popular y esperan la participación de coleccionistas de distintas partes del mundo. Y cambiemos de tema porque Drake Bell vuelve a estar en medio de una controversia. Y es que el cantante y actor enfrenta una denuncia presentada en la Ciudad de México por presuntas amenazas y extorsión. La querella fue interpuesta por un empresario que se llama Aitor García ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Extorsión. Y según el reporte, pues ya existe una carpeta de investigación abierta. De lo que se le acusa al cantante, y ojo, porque no nada más es a él, también es a su actual pareja, Ella Vidal, es de haber impulsado una campaña para afectar la imagen pública del demandante. Además, señala que ambos habrían intentado presionarlo para obtener $10,000. Hasta ahora, el caso, insisto, se encuentra en una etapa inicial. No existe una resolución por parte de las autoridades, por lo que será la fiscalía la que determine si existen elementos suficientes para continuar o no con este proceso. Y hasta ahora, bueno, pues ni Drake Mike ni el Aviral han emitido declaraciones sobre estas acusaciones, pero ojo, esto vuelve a colocar a Drake en el ojo, digamos, o en la atención mediática, porque él ya ha tenido varios problemas también de este tipo allá en Estados Unidos en el 2021. Y bueno, pues hablemos ahora de Tom Holland, y es que después de varios meses de especulaciones, de fotografías falsas creadas con inteligencia artificial y constantes rumores en redes sociales, el actor, sí, Tom Holland, confirma que ya se casó con la actriz Zendaya. La revelación ocurrió durante una entrevista en donde el actor habló sobre unas imágenes falsas de una supuesta boda que circularon en internet, y ahí explicó que incluso su propia abuelita llegó a creer que el enlace así había ocurrido y que ella no había sido invitada. Sin embargo, cuando el entrevistador le preguntó pero sí que si otros familiares habían reaccionado de la misma manera, él dijo no, porque estaban todos ahí. Así que con esa frase pues confirma que sí, la ceremonia sí se realizó, y aunque decidió mantener, digamos, en privacidad los detalles del enlace, él habló abiertamente sobre Zendaya, la describe como su alma gemela, su mejor amiga, una persona que le brinda estabilidad en medio de las exigencias de la industria del entretenimiento, y también aseguró que nunca se había sentido tan apoyado y seguro dentro de una relación. Así que ya se confirma, sí, Tom Holland y Zendaya son ahora marido y mujer. Y atentos para todos los que les encantan las ceremonias de premiación, en este caso de música. Y es que, bueno, pues para la edición número 69 de los premios Grammy, la industria de la música prepara una serie de cambios importantes. La Academia de la Grabación anunció la incorporación de 5 nuevas categorías que buscan reflejar la diversidad y la evolución de la música actual. La novedad que más llama la atención es la creación de la categoría de mejor interpretación de música pop asiática, y con esta decisión pues géneros como el K-pop, el J-pop o el C-pop van a tener por primera vez un espacio exclusivo dentro de la ceremonia más importante de la música internacional. Además también otra de las categorías que digamos también se hace, mejor colaboración o interpretación dúo de grupo de R&B, mejor interpretación vocal de pop tradicional, mejor álbum de música folclórica tradicional y mejor canción. También se anuncian cambios en criterios de elegibilidad, y bueno, uno de los más importantes, reduce de 75 a 66% la cantidad de grabaciones nuevas que debe de incluir un álbum para poder ser competitivo. Y por último, les cuento que obviamente, pues recordarles que el día de hoy es el concierto de Maná en la Minerva, junto con los Afro Brothers. A las 7 salen los Afro, a las 9 Maná, y en la Arena BFG, atentos, prepárense, porque también se va a presentar el ex One Direction Zayn Malik, así que espectáculos para todos y también para todos los bolsillos. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana, en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bien, Katia, acláranos rápidamente, nos preguntaban para dónde apunta el escenario. Yo te escuchaba en la tarde ayer, que es viendo hacia los arcos, o sea, tú estás dando la espalda a los arcos y ves el escenario, pues digamos, frente a la Minerva, ¿no?
Sí, exactamente. Digamos que va a ser una serenata a la Minerva y alrededor va a estar toda la gente.
Bueno, muchas gracias.
¿Y 100,000 personas, cómo ves la cantidad?
No, 120,000 a 150,000, lo dijo el día de ayer el gobernador. Ya lo veremos, porque solamente se ha llenado una vez así la Minerva.
Bien, gracias, Katia.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño. Ahí está la información de los espectáculos.